Una eternidad está preparada. Dios tiene paciencia y espera el momento de ejecutar su justicia. Cuando llegue el día del juicio, no será juez airado para lo que han procurado luchar, sino para aquellos que son sembradores de cizaña y para los centinelas que han dormido y no quieren despertar. Nos enseña nuestra fe que después de la muerte vamos a pasar por un juicio en el que vamos a ver la verdad de nuestra vida, de qué le hemos dicho a Dios y qué nos hemos dicho a nosotros mismos, que sí o que no. Allí no cabe una medianía, un bueno, más o menos, un ya veremos, un después te digo. Porque elegiremos en ese último momento de nuestra vida aquí en la tierra amar a Dios o vivir en la ausencia de Dios. Las verdades últimas nos enseñan que la voluntad se fija en ese momento y ya no es posible cambiar. Así como el ángel no puede dejar de ser ángel y el diablo no puede dejar de ser diablo, tampoco pueden ir al cielo los que están en el infierno y tampoco pueden ir al infierno los que están en el cielo, porque ya no existe el tiempo. Y sí, existe el infierno, nos lo dice con mucha claridad el Señor, que no es un lugar físico, porque es donde va el alma, para empezar. Es más bien un estado del alma que sufre lo indecible porque está en la ausencia de Dios, porque ha frustrado el proyecto más importante, que es el amor a Dios, y porque allí ya no hay esperanza. Alguien que fue hecho para amar odia, sobre todo se odia a sí mismo. Hay una soledad absoluta allí y no hay amor. Y es tremendo ese lugar de la ausencia del amor. Tanto es así que el Señor, para que lo entendamos y ya se entiende que la imagen no es literal, no es que exista, bueno, esos diablos que te pueden pinchar, ¿no? Con un tridente, que el fuego sea el lugar, que sea fuego físico. En la Sagrada Escritura y también en las revelaciones privadas que han tenido algunos santos, Dios les ha mostrado lo terrible que es. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, nos dice así: estando un día en oración, me hallé en un profundo sueño. Sin saber cómo, estuve metida en el infierno. Entendí que quería el Señor que viese el lugar de los demonios, allá me tenían aparejado y yo merecida por mis pecados. Fue un brevísimo espacio. Los dolores corporales tan insoportables que con haberlas pasado en esta vida, gravísimos, según dicen los médicos, los mayores que se pueden pasar acá, no es nada en comparación con lo que allí sentí. Esto no es nada, pues nada en comparación del agonizar del alma, un apretamiento, un ahogamiento, una aflicción tan sensible y con tan desesperado y afligido descontento que yo no sé cómo encarecerlo. Porque decir que es un estarse siempre arrancando el alma es poco. Aquí es el alma misma la que se despedaza. El caso es que yo no sé cómo se encarece aquel fuego interior, aquel desesperamiento sobre tan gravísimos tormentos y dolores. No veía yo quién me los daba, me sentía quemar y desmenuzar. No se trata de que hagamos las cosas por miedo al infierno, ni que nos sintamos obligados a huir del miedo al castigo, sino que nos demos cuenta de lo que significa la consecuencia de nuestra falta de santidad, de nuestras negaciones, de la realidad de nuestros pecados, de que el mal es malo, que tengamos un profundo deseo de purificación aquí, que le demos mucho sentido a nuestro esfuerzo, a nuestro sacrificio, y que queramos vivir desde ya aquí en la tierra una antesala del cielo. Hay una pena de daño, nos dice el catecismo, que es la privación de Dios para siempre, un vacío inmenso, con la conciencia de la necesidad de Dios. Remordimiento perpetuo sin arrepentimiento, odio a sí mismo y a los demás. Qué poco es una vida para reparar, decía San José María en ese librito del Vía Crucis. Qué poco es una vida para fomentar la esperanza, qué poco es una vida para desagraviar. Y qué feo es el pecado, porque todo esto es consecuencia del pecado. Pero gracias a Dios tenemos muchísimos medios como para ni en el sueño aparecer en el infierno, porque es grande la misericordia de Dios al mismo tiempo que la justicia, y porque tenemos la promesa de la Virgen, y porque el Señor está cerca de nosotros a través de su sacramento, actuando en su gracia. Por eso, más que el infierno, vamos a la buena noticia. Esto es, que suele ser siempre así, primero la mala y después la buena, que en realidad tampoco es la mala la primera, pero sí nos ayuda un montón pensar en el cielo, que como dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por hombre pensamiento cuáles cosas tiene Dios preparadas para los que le aman. ¿Os imagináis qué será llegar allí?, nos decía un santo, y encontramos con Dios y ver aquella hermosura, aquel amor que se vuelca en nuestros corazones, que sacia sin saciar, la plenitud de nuestros deseos, de nuestra felicidad. Eso es lo que vamos a encontrar en el cielo. Yo me pregunto muchas veces al día, ¿qué será cuando toda la belleza, toda la bondad, toda la maravilla infinita de Dios se vuelque en este pobre vaso de barro que soy yo y que somos todos nosotros? Ahora Dios siempre se nos aparece medio desvelado, nunca explícito. Pensaban los hombres del Antiguo Testamento, en parte con razón, de que quien veía a Dios se moría, porque era tan grande, tan impresionante la gloria de Dios, que ningún hombre puede soportar esa presencia. Quizás por eso, cuando Dios se hace presente, lo hace medio escondidamente ahora, como en la Eucaristía. Pero ahí lo vamos a ver cara a cara, porque vamos a estar preparados, porque vamos a tener una gracia que se llama Lumen Gloriae, con lo que se nos abrirán nuestros ojos. Fíjate que San Pedro, que conocía muy bien a Jesús durante los años que estuvo él siguiéndole, vivían todos los días juntos, pero bastó un ratito, unos minutos apenas, de ver algo de la gloria de la humanidad de Jesús para volverse loco. Se volvió loco en el monte Tabor, en la transfiguración. Le dijo el Señor, como casi gritando, Señor, qué bien estamos acá, qué bárbaro. Tanto es así que calcula mal, cosa que para un judío es grave, calcula mal, dice, hagamos 3 tiendas cuando eran 6. ¿Y ellos qué van a hacer, los 3 que estaban ahí? Hagamos 3 tiendas, una para vos, otra para Moisés y otra para Elías, los que estaban allí arriba viendo. Y los 3, Juan y Santiago, mirarían, y 6, somos 6. ¿Por qué 3, Pedro? Bueno, no me importa. Maravillados, fuera de sí. También si nuestra fe en la caridad, en algunos momentos de nuestra vida, donde el Señor se nos mete un poquito más y sentimos una alegría enorme, ¿no? Eso solo es un poquito, ¿no? Es un aperitivo de lo que va a ser el cielo. Algunos pensaron, cuando, especialmente los protestantes, al ver que algunos hablaban mucho del cielo, decían, no, eso es egoísmo. Ahí no hay amor puro, porque ¿cómo vas a pensar en el premio? Pero en realidad no es ningún egoísmo, no es falta de amor, soñar con nuestro cielo, soñar con nuestra felicidad. Porque Dios nos hizo así, y además porque el premio es Él. Y tenemos la experiencia de muchos santos. Santa Teresita de Lisieux, del Niño Jesús, en un momento dado, con la sencillez que le caracteriza, dice, no tengo la cita, no la traje, pero dice, me he formado una idea tan grande del cielo que mucho tendrá que hacer Jesús para sorprenderme. Y añade con esa infancia espiritual, dice, pero igual voy a poner la cara de sorprendida para que Jesús no se lleve un disgusto. Nos has creado para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Y podemos meternos en la Trinidad, verlo tal cual es. Venid, benditos de mi Padre, dice Jesús a los hombres que han sido fieles en una de sus metáforas, comparaciones que hace. Como has sido fiel en lo poco, yo te confiaré en lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Y esta esperanza nuestra de gozar de Él para siempre y para siempre, cosa que no es un para siempre de muchos años, es sobre todo de la intensidad. Una cosa bastante típica cuando das catequesis a los chiquitos, que les decís, bueno, ¿saben qué es el cielo? Y te miran, ¿sí? Bueno, el cielo es estar con Dios para siempre, cara a cara, mirándole. Y siempre hay uno que te dice, uy, ¿y no se puede mirar otra cosa? Y se imaginan como si fuera una misa que no termina nunca, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién quiere ir al cielo? Y nadie quiere ir al cielo, sí. No voy al cielo, ¿para qué? Está bien, la misa está bien, pero media hora. Una misa de 20 millones de años, no quiero ir. Es amar, una fusión, sin perder nuestra identidad, pero un amor tan grande que va a cubrir todas nuestras tendencias, todos nuestros sueños, todas nuestras ansias. Es bastante típico también que te pregunten sobre el amor humano. ¿En el cielo vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos? ¿Me voy a encontrar los matrimonios, ¿no? Con mi mujer. ¿Me voy a encontrar con mi mujer? O la típica frase romántica, ¿no? El amor que no se ha podido realizar aquí, vamos a hacerlo en el más allá. Bueno, yo tuve 2 esposas, porque se murió una, ¿con quién voy a estar? el día que me muera. Mi novia que se murió, está allá. ¿Después qué va a pasar? Después, entonces, ¿me puedo casar acá? Ella se va a poner celosa en el cielo. Y es que el amor de Dios lo que va a hacer es como en el fuego, ¿no? Imagínate si el amor humano que llena tanto aquí en el mundo, no sé si has tenido la experiencia, ¿no?, de amar a alguien en serio, los enamorados se notan la cara, especialmente al principio, ¿no? Ojos así medio perdidos, todo le parece bien, entusiasmados, capaces de hacer cualquier tipo de sacrificio. ¿A este tipo qué le pasa? Bueno, está enamorado, no ve otra cosa. Entonces hace locura, ¿no? Auténticas locuras. Hace un par de semanas me vino a ver un chico que se dirige conmigo, que tiene un plan. Le dije que era una grasada, pero bueno, me parece que lo va a hacer igual. Que para proponer el matrimonio a su novia, tenía pensado tirarse de un avión en una paracaída de estos, ¿cómo se llama?, parachuting, que más o menos podés guiar. Entonces le había dicho a un amigo que llevara en auto a su novia a un lugar debajo de un árbol. Entonces él justo iba a caer cuando llegaba su novia del cielo, vestido de frac, paracaídas, y entonces su novia iba a ver que su novio cae del cielo en el árbol donde iba a tener escondida una guitarra. Entonces cae del cielo, se saca la paracaídas, agarra la guitarra, le canta una serenata y le dice: ¿quieres casarte conmigo? Este tipo, bueno, le dice: bueno, haz lo que quieras, espero que no te mates, ¿no? O que no aparezcas en ningún otro lugar, o que te salga todo bien. Bueno, iba a gastar no sé cuánta plata, tenía que conseguir un avión. Pero bueno, tiene plata y me parece que lo va a hacer, ¿no? Me lo dijo tan entusiasmado, tan así. Digo, estás loco. Nada, regalarle un anillo, no sé, llevarlo a un bar lindo, vayan a la playa, mirando ahí el horizonte, típico plan, ¿no? O esconderle el anillo en un helado, qué sé yo. Así está así. Que se coma el helado y ay, esto que es un anillo, ¿quieres casarte conmigo? Locura, ¿no? Y nos reímos y en parte lo entendemos y nos alegramos con todos esos planes, medio locos, aunque no sea un amor correspondido, ¿no? También conozco a otro pibe que está loco por una chica que no le da ni cinco de bolilla. Entonces no, pero me la voy a ganar, y hace, pero también locura, ¿no? Le regala cosas y la chica nada, ¿no? No me interesás, no sé cuánto, pero el tipo está ahí, gasta su tiempo, porque el amor llena. Pero ese amor, aquí en la tierra, llena, pero es como el fuego de un fosforito, imagínate. Hace así. Que puede ser el inicio de un gran incendio, pero no deja de ser el fuego de un fosforito. Y el amor a Dios es un fuego de un volcán. Un volcán que abraza todo. Entonces, desde ya en el cielo van a permanecer todos nuestros amores. Claro que sí, van a permanecer. Pero al lado de ese amor, todo va a ser tan intenso. O mejor dicho, todos nuestros amores se van a fundir perfectamente. Vamos a darnos, entregarnos y ser parte de ese único fuego del amor de Dios. Se entiende que los primeros puntos del catecismo, cuando habla del sentido de nuestra vida, diga que el sentido de nuestra vida es dar gloria a Dios, contemplar cara a cara, ese es el fin último, en un amor eterno. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por pensamiento de hombre alguno lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Después de esta tierra, deseamos ir al paraíso, donde si Dios quiere gozaremos de Él. Pero no tenemos prisa por llegar, sería demasiado fácil. Hemos de ir después de muchos años de trabajo, de haber acercado innumerables almas al Señor, que es lo que hemos de emplear, en lo que hemos de emplear el tiempo que Dios nos ha dado. Ese cielo, esa alegría, tenemos que encontrarlo ahora, ya. Ya, ahora. En las cosas buenas y en las cosas malas. Porque Dios, el amor de Dios, que es de lo que se trata el cielo, está presente ya, ahora. ¿En dónde? En las cosas buenas y en las cosas malas. Depende de nuestra fe, depende de nuestra oración. Algunas veces que estuve con algunos hombres que han tenido fama de santidad, estuve 3 veces con Juan Pablo II, le dije 2-3 cosas, fue una entrevista brevísima, encuentros así en Roma, muy cortos, pero en la que se notaba, ya el Papa estaba, fue en el año 98, 99 y 2000, ¿cuándo fue la última vez? 2003. Y me llevé una impresión de, claro, una conciencia, estoy delante de un santo. Y aunque estaba bastante mal de salud, especialmente las últimas 2 veces, lo vi mal, igual se le notaba como una serenidad, una mirada, una alegría. Lo mismo me pasó cuando estuve, cuando conocí al cardenal Van Tuan, el vietnamita este que es casi mártir, confesor de la fe. Se ve que incluso en las cruces han sabido encontrar el cielo, la esperanza en el cielo. Vivir agradecidos. Otro personaje, don Álvaro del Portillo, el sucesor de San José María, decía constantemente en las conversaciones como, si, como una muletilla, gracias a Dios, gracias a Dios. Hemos de vivir agradecidos porque su cielo está entre nosotros, está en nuestras familias, está en nuestros proyectos buenos, nobles, está en los sacramentos, está en nuestra oración, el amor de Dios. Ojalá seamos sabios, ojalá seamos cristianos, en serio, para que encontremos ese cielo en el día a día, elevar nuestro corazón a Dios. En las cosas buenas, en una fiesta, qué lindo, qué bárbaro. En un rato de familia agradable, Dios está acá, Dios está entre nosotros. En un momento de descanso, en las vacaciones, quizás es más fácil contemplar la naturaleza y reconocer la belleza de Dios y agradecer al Señor. Cuando nos sale algo bien, bueno, gracias a Dios. Y también en las cosas malas, ¿no?, que nos pasan, porque la cruz es una manifestación de su amor. Agradecer las cosas que no entendamos, lo que nos cuesta, incluso una derrota. Señor, gracias en esto, aunque no te entiendo mucho, pero sé que me sirve para seguirte. Hay que aprender a gustar y encontrar en el cielo, en la cruz. Gustar de las cosas buenas, ¿no? Formar nuestros gustos, nuestra estética. Esto pasa también en lo más material, ¿no? Hay que aprender a gustar de la buena comida. Me acuerdo, había en Roma, en el centro donde vivía yo, después se ordenó conmigo, un par de años antes, un yanqui que era el prototipo de americano, yankee, ¿no? Le encantaba el donut, tocaba la batería, gordo, simpático, sonriente, un poco agrandado, un poco de cliché, ¿no? Por lo menos de los primeros yankees que conocí, con los que conviví, y dije, este es el típico yankee. Y le encantaba el ketchup, claro. Entonces, y le ponía ketchup a todo. Y un día, un español trajo de su tierra, su mamá le había regalado, una pata de jamón, pata negra, le decían, un jamón carísimo, buenísimo, jamón crudo, que parece que era, aparte, carísimo. Entonces, en una celebración de un 40 cumpleaños de uno que estaba con nosotros, la administración nos sacó para una cena de gala de jamón. Y el tipo le puso ketchup a ese jamón. Y el español estaba indignado. ¿Cómo le vas a poner ketchup? ¿No? Entonces este jamón, buenísimo, no sé, me parecía que le había faltado el respeto. Claro, el otro acostumbraba a comer ketchup y el sabor del ketchup no sabía gustar, ¿no? De buen jamón. Lo mismo pasó, pobre, estaba que tendrá su gusto, ¿no? Pero también un francés, esta vez, trajo un vino de no sé dónde, un vino buenísimo, y nos pidió el rector del seminario que llevásemos esa botella de vino a un obispo amigo. Entonces, llevamos el vino al obispo en cuestión, que era, parece que era filipino, el obispo. Entonces lo llevamos y bueno, vamos a tomar algo. Entonces nos sirvió algo para picar y abrimos el vino, y estaba el francés ahí. Y el obispo agarró ese vino, lo tomó un poquito, después le puso Fanta naranja. Lo mezcló el vino de primer nivel, Fanta naranja. El francés se agarró la cabeza, no insultó porque estaba delante de un obispo, miraba así indignado. No puede ser, ¿no? Puede ser. El tipo decía, no, es muy rico, prueben. Yo probé, porque el otro no, muchas gracias, se ofendió, pero yo probé, está bien, tiene un gustito así a naranja, un poco de vino. Si querés un día probar, no, vino con Fanta naranja, no queda tan mal. Pero no se hace, ¿no? Ponerle esta cosa, Fanta naranja, un buen vino, no se hace. Porque nunca lo había tomado, me parece, no conocía, ¿no? El buen vino, igual que mi amigo Yankee, que le ponía ketchup al jamón crudo de primer nivel. Tenemos que gustar bien y aprender a gustar. A no pasarla mal en ocasiones que en realidad podemos ser más felices. Las bienaventuranzas. La alegría de la entrega. El gozo de vaciarse. El esfuerzo de olvidarse de uno mismo. Ahí está nuestro cielo. No, pero si yo no pienso en mí, ¿quién va a pensar en mí? Bueno, Dios, y tampoco importa. El que se vacía se llena de Dios, eso es así. Vale la pena. Un día le preguntaron a San José María por qué había puesto muchos carteles, inscripciones por las casas de la obra que decían vale la pena. Uno de los oratorios, de los primeros centros del Opus Dei, puso San José María por toda la barandilla, como acá dice en la frase de Sagrada Escritura, vale la pena, así como, no sé, unas 50 veces. Y un amigo suyo le preguntó, ¿por qué pusiste tantas veces vale la pena? Y él le dijo, porque así todo, hay gente que no se entera que vale la pena. Vale la pena entregarse a Dios. Vale la pena vaciarse, vale la pena sufrir por el amor. Vamos a acudir a la Virgen Santísima, a puerta del cielo, que nos fomente nuestra esperanza y que nos haga descubrir a ese cielo en cada momento de nuestra vida, en nuestra oración, en nuestra caridad, en nuestra lucha.